Tu tienda de videojuegos.com patrocina Vandal Radio.
Bienvenidos a Vandal Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Wow! ¡Qué cantidad de gente hay ahí! Espérate, déjame recrearme un poquito. A ver, mira, más y más gente, y más gente, y más gente. Ya no solo por lo que digan los números dentro de las descargas del programa de la semana pasada, o del anterior, sino que es que os estoy viendo ahora mismo y me está dando hasta un poco de miedo, hasta lo lejos que llegamos. Bueno, bromas aparte, saludos de José de la Fuente, ¿cómo estáis? Esto es el comienzo del nuevo capítulo número 24 de la séptima temporada de Vandal Radio. Así como también es verdad que en las últimas semanas hemos comenzado con esa alegría, esa energía que os decía, hoy quiero compartir con vosotros, estoy contento, bien. Hoy, esta semana, tengo un sentimiento encontrado y os diré por qué. Y seguramente que si sois fans de PlayStation 4 o de los exclusivos del catálogo de Play 4, esta semana tendría que haber sido una semana de alegría y regocijo porque justamente mañana, día 21, si no se hubiese provocado el retraso, tendríamos en nuestras manos a estas alturas, posiblemente, no sé si la semana anterior o en este programa, ya estaríamos hablando, destripando hasta donde se pueda leer, ya sabéis, libro de spoilers, el análisis de The Last of Us en su parte 2. Se nos ha ido al 29 de mayo, no pasa nada, estamos viendo además noticias y si no, yo os aconsejo que vayáis directamente a la página web de Vandal para que os pongáis al día de lo que empieza a salir poquito a poquito, goteo de novedades que va a contar el juego, y es para quitarse el sombrero, posiblemente la mejor obra no solo de Naughty Dog, sino de los videojuegos en los últimos años. Esto es decir mucho, ya lo veremos, a mí me da esa sensación, es una opinión personal, pero que no deja de ser que hasta dentro de unos meses no disfrutaremos de Ellie y de sus aventuras. Y esto, Jorge, pues duele un poquito. Mira que he intentado venirme arriba, pero tú me has dicho, no, esta semana tendría que haber salido. Uf, qué pena, ¿eh? No tener ahora mismo en nuestras manos, bueno, casi en nuestras manos este juego.
Bueno, yo no lo pienso así en el sentido de, bueno, si se tenía que retrasar para que el juego se terminara, pues no queda más remedio, ¿no? El lamentarse de algo que no podría haber ocurrido. Lo que sí es cierto, que teniendo en cuenta cómo han ido los lanzamientos de principios de año, hubiera sido un carabelito poder jugar ahora de las sofás y no tener que esperar a mayo, porque está siendo un poquito duro este comienzo de año, tanto enero como febrero, estamos echando en falta el lanzamiento grande de juegos, y la verdad es que ahora viendo cómo han quedado las cosas, hubiera sido estupendo que hubiera salido ahora de las sofás, hubiera acaparado la atención de una manera espectacular, la verdad. Pero bueno, pues nada, hay que esperar a mayo y mientras tanto esperaremos a marzo, que ya empezarán a salir algunos grandes juegos, incluso de alguno de ellos vamos a hablar hoy aquí.
No sé tú, pero yo estoy intentando revisitar algunos juegos tipo Doom, el de 2015, para ponerme al día de lo que va a venir dentro de nada, dentro de unas semanas con el
pues
Doom
sí,
Eternal.
Pues sí, mira, sí, yo tengo Doom preparado en la One, porque me lo quiero rejugar antes del Eternal, y este fin de semana pasado me he vuelto a jugar Ori, porque bueno, lo jugué en su momento, Ori and the Blind Forest, y me gustó muchísimo, y tú fíjate que yo lo he dicho aquí más de una vez, que no soy muy de rejugar porque creo que como que estoy perdiendo el tiempo y estoy dejando de jugar otras cosas, y le tengo tantas ganas al nuevo Ori que digo, es que la única manera de quitarme el mono es jugarme el primero, y me ha encantado. O sea, yo creo que me ha gustado ahora más incluso que cuando lo jugué en su día. Es como que he apreciado mejor cierto detalle del diseño, lo fino que es como plataforma, la cantidad de ideas que va proponiendo constantemente para que siempre sea entretenido, y me ha flipado. Y ahora lo que me pasa es que tengo todavía más ganas del siguiente Ori. Pero bueno, que eso, que mira, es una época para aprovechar a cosas que te han quedado pendientes o recordar ciertos juegos, y seguramente eso con Doom también me ponga para recordarlo un poquito.
Ojo, que no significa que no salgan novedades, ¿eh? Por ejemplo, mañana mismo sale a la venta en Switch, la versión de Switch, el Two Point Hospital, que sé que muchos de vosotros estáis esperando tenerlo en el catálogo para darle de vez en cuando. También son juegos...
No, en consola en general, que ha dicho Switch, sale en Play 4 y One también. Y además en One lo van a meter en Game Pass, que está genial. Otro jugazo más ahí para tener para el Game Pass.
Que vamos, que opciones hay, y sabéis que luego nos quejamos de que no tenemos tiempo porque hay demasiados títulos. En cualquier caso, el programa de hoy va a girar alrededor de algo de novedades, por supuesto, en el bloque de noticias, y luego tendremos unas impresiones muy, muy interesantes, tanto por parte de Sara como de Fran, y más cosas. Bueno, primero voy a saludar a Sara Brondo. Hola, Sara.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te ha parecido el Nintendo Direct? Y bueno, y también el juego por encima, y luego ya te pregunto más en detalle, pero bien, ¿estás contenta?
Por un lado muchísimo, y por otro lado estoy temiéndole por la cantidad de horas que me va a quitar a mí esto de la vida, ¿eh?
Sí, dice Frank que eso es para jugar de vez en cuando, un ratito cada día, pero ya está, ¿eh?
Una vez que ya llevas un tiempo, la verdad es que sí, porque es como que entras, haces tres cosillas, lo más básico, limpias un poquito las hierbas y tal, pero al principio te digo yo que sí que va a quitar tiempo. Y como ser de los que les gusta la personalización de las cositas y tal, que seas detallista, ya te digo yo que no es un ratito al día.
Estamos hablando de Animal Crossing New Horizons, que luego Sara nos dará las impresiones. Y bueno, luego volvemos a ese tema. Sara, en cualquier caso, es una bendición, sobre todo para muchos de nuestros seguidores que están atentísimos a ese lanzamiento que se producirá dentro de unas semanas, en el mes de marzo. Y también está conectado Fran Gematas. ¿Cómo estás, Fran?
Muy buenas. Pues estoy muy bien, la verdad. Muy, muy contento por todo en general y no solo por ese Animal Crossing Direct, que ya te digo, Sara, te tengo un poquito de envidia sana porque haya podido tomarlo, pero ya nos contará. Porque no sé, es que simplemente de ver el Direct me ha dado un buen rollo, ¿sabes? Como que esta semana estaba siendo un poquito dura, tal, no sé qué. Y no sé, ya me ha alegrado para todo el fin de semana y también bastante contentillo por las cositas que estoy jugando estos días.
Tú sí que nos vas a contar impresiones de otro juego, que es el Persona 5 Royal, del
sí,
cual...
Sí, un juego muy personal.
Sí, sí, y además que tenías ganas de hincarle el diente, ¿no?
Sí, sí, ya os contaré más adelante, pero la verdad es que yo iba con unas expectativas interesantes, pero un poquito tibias, ¿no? Porque no deja de ser una nueva versión de un juego que ya estaba aquí y salí de ahí de probarlo con bastante en plan de... Leña, ¿cómo se han currado esto? Esto es mucho más de lo que yo me pensaba.
Bueno, luego nos das detalles. También dentro de un ratito se conectará Rubén Mercado porque hoy vamos a desvelar por fin el reto número uno de la cacería 3.0. Ya os digo que el nivel de participación incluso ha aumentado. En la última semana se ha unido mucha gente para participar desde el primer reto. Es decir, esas tres semanas que damos de margen lo están aprovechando, pero bien. Luego nos contará Rubén a ver en qué punto está de participantes, pero desde luego todo un éxito. No me extraña, ¿eh? En cuanto supimos los premios que íbamos a dar, pensamos que tenía que ser así. El poder tener una PlayStation 5 como segundo premio, así por la cara, pues hombre, no ocurre todos los días. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos, porque vamos ya directamente a lo que es el bloque de noticias. Vamos a ver qué nos ha dejado la actualidad. Os adelanto que tampoco ha sido demasiado. El resto de cosas que no comentemos aquí, sabéis que las tenéis en la página web de Vandal puntualmente, como siempre. Vamos a empezar por algo que nos ha ocupado, quieras o no, unos cuantos minutos de esta temporada número 7, que si ha salido un tráiler, que si cómo va a ser ese el personaje, pero mira qué piernas, pero mira qué figura, pero si es feísimo, pero ¿dónde van? Estoy hablando de Sonic, la película. Pues quieras o no, la película ha gustado y está gustando bastante. De hecho, ha conseguido batir récords de taquilla en su género, convirtiéndose en el mejor estreno de una película de videojuegos de la historia. Hasta ahora, la cinta de Paramount Pictures, pues pensábamos que podía estar entre las primeras, pero que no que superara a Detective Pikachu, que era la que ostentaba el puesto primero, al menos en Estados Unidos. Bueno, vamos a contar cómo han ido los datos, lo que ha recaudado en taquilla. En Estados Unidos ha superado los 68 millones de dólares recaudados, que si lo sumamos a de todo el mundo, lo que se ha registrado en taquilla de todo el mundo son 111 millones de dólares. Teniendo en cuenta que según los datos de Box Office Mojo, el presupuesto de la película eran 85 millones de dólares, vamos a decir que tan solo en un fin de semana ha podido recuperar la inversión que ha hecho y lo que queda. También hemos sabido, en cuanto a nuestro país, a través de Comscore Movies Spain, que ha sido la película más vista aquí en La Piel de Toro entre el 10 y el 16 de febrero, superando de ese modo a Parásitos, después de obtener el Oscar a la mejor película, y a la española Adu. Bien, bueno, pues son datos que no deja de ser anecdóticos, si queréis. Lo que más importante, sobre todo para aquellos que son segueros, Jorge, es que al menos ha habido una película que esté a la altura, que entretiene y que no es como pensábamos en un principio que podía ser un fiasco, ¿no? Como muchas otras adaptaciones de videojuegos a películas.
Bueno, en este caso yo creo que quizás ha venido bien las bajas expectativas, ¿no? Porque ya como todo el mundo va con el listón tan bajo a la hora de ver una película de videojuegos, pues el hecho yo creo de encontrarte una peli de entretenimiento que es digna, que es entretenida y graciosa y que no tiene mayores pretensiones, pero que funciona, pues yo creo que más de uno se ha sorprendido y por eso está gustando tanto, porque... por ejemplo, Carlos, que fan del personaje, que podría ser a lo mejor una persona que fuera más crítica porque no le parece respetuosa la manera de representar, ¿no?, a este personaje, meterlo en un mundo de humanos y demás, pues por ejemplo a él le ha gustado y está contento. Así que sí, parece que está dejando satisfecho al fan, que en estos casos suele ser lo complicado. Me hizo mucha gracia que puso el director de The Last of Us, Neil Druckmann, puso en Twitter que a ver si el secreto para hacer buenas películas de videojuego es respetar el material original y no intentar hacer cosas extrañas, y no intentar cambiarlo mucho, sino simplemente pues es un poco no intentar cambiar lo que ya funcionaba en el videojuego, intentar llevarlo al cine, no hacer otras cosas extrañas. Así que bueno, pues a lo mejor encuentran ahí una vía y bueno, y la manera en la que puedan funcionar este tipo de adaptaciones. En cualquier caso, me sorprende porque recuerdo que hablamos aquí muchísimo en Mandal Radio de la película Detective Pikachu, que podía estar guay, que lo iba a meter en taquilla, no sé qué, y sí que es cierto que funcionó, de hecho ahí ya programada una secuela, pero tengo la sensación de que al final no gustó demasiado. No sé, Sara, si al final tú la viste la peli, yo es que no la he visto, ni ganas que tengo, porque...
Detective Pikachu, sí, sí, a mí me gustó bastante. Sí,
a ti te gustó, vale, vale. Sí, sí. Es que tengo, como que tengo la sensación que al final no gustó tanto como parecía, como prometía, no sé por qué tengo esta sensación, la verdad.
A mí hizo, me gustó muchísimo.
Hizo menos ruido Detective Pikachu, perdona, Fran, pero yo creo que porque las expectativas sí que estaban un poco más altas, porque los diseños de los Pokémon gustaron desde el principio, no todos, había algunos que no le gustaba el Jigglypuff, ese como con pelo y tal, pero de primeras causó mejor impresión, entonces las expectativas estaban más altas, aparte de que a Nintendo se le exige más todavía. Y con este Sonic, acordaos de la polémica que hubo cuando se vio el primer trailer, el primer diseño que hubo, que tuvieron que rediseñarlo. Entonces yo creo que eso, primero por un lado, ha hecho que la gente se esperase algo mucho peor de lo que luego es la película, y luego que la gente haya agradecido que se hayan tomado ese diseño, ese trabajo de rediseñar. Aunque ya sabéis que sospecho que ese rediseño ya estaba hecho antes de que se montase todo ese pollo, pero bueno.
Yo todavía no lo he visto, pero espero hacerlo en los próximos días. Así que con este titular y esto que estamos comentando, la verdad es que voy a ir más contento. Pensaba que iba a ser otra cosa. Pero bueno, si a Carlos le ha gustado, como dice Jorge, yo, mira, es una buena valoración porque es súper fan de él y si no lo ha decepcionado y ha tenido momentos wow, eso significa que merece la pena verla. Vamos con el siguiente titular que tiene que ver con la PlayStation VR 2, evidentemente con la PlayStation 5, y es que Sony Interactive Entertainment, si algo no está en este momento, es de brazos cruzados. Lo sabemos, que está trabajando muy duro para poder poner pues a punto la presentación de una consola que va a tener un seguimiento masivo en todo el mundo. El gigante de la electrónica sigue trabajando en esta nueva generación de dispositivos y sabéis que llegará a estas navidades con un hardware más potente, con mejores videojuegos, pero también parece ser que estaría ultimando los detalles de su nueva versión del headset de realidad virtual de PlayStation VR. La semana pasada, si recordáis, hablamos del asistente de voz. Es decir, pequeñas cositas, pinceladas, que poco a poco van dejando alguna pista sobre lo que podemos encontrar en esa nueva versión, en la nueva iteración de PlayStation. También sabemos que hace unos meses Sony ofrecía un adelanto en cuestiones de patentes referentes a PlayStation VR y su nueva generación, que podría contar con una mejor pantalla y ser totalmente inalámbrica. Eso sería fantástico, por cierto, porque vamos, la primera versión, la de finales de 2016, cables tiene por todos los lados. Menos mal que tiene números para hacer seguimiento de la instalación. Pero bueno, según informa el medio 91 Mobiles, la patente más reciente hace referencia a un mando con reconocimiento táctil similar al de Valve Index, que es, ya sabéis, el casco de Valve, que podéis encontrarlo en la página web de Vandal, para haceros una idea si todavía no sabéis de qué estamos hablando. Parece ser que este controlador estaría pensado para usarse en una consola de juego doméstica y está capacitado para el reconocimiento de los mandos del usuario, sus movimientos y los que éste haga también con sus propios dedos, detectando la proximidad, la presión y otros elementos de los mismos. Cito textualmente, extraído de la patente, dice: el dispositivo tiene capacidad de detectar la cercanía y la lejanía de los dedos a través de una señal. Puede que sea una característica común en PC, pero hasta la fecha no se había contemplado esta idea en un sistema como PlayStation o PlayStation VR. De hecho, el salto con respecto a PS Move parece enorme, ya que no olvidemos que los mandos actuales provienen de PlayStation 3 y que desde hace años se ha criticado por su falta de exactitud o precisión en algunas situaciones concretas. Bueno, a ver qué pasa. Yo antes le preguntaba directamente a Fran, oye, ¿cómo se imagina el nuevo casco de realidad virtual? Y me decía, hombre, pues yo creo que va a ser bastante, bastante cambio. ¿En qué estás pensando, Fran?
A ver, yo creo que has comentado los dos detalles más importantes que tienen que cambiar, que es el tema de que sea inalámbrico, de que no te sientas atado, o ya no simplemente al sentirte atado, sino saber que está esa posibilidad, ese peligro de que te vas a mover y va a tirar abajo todo el chiringuito, ¿no? Y después el tema de los mandos, que como dices, los PlayStation Move no solamente son incómodos, sino que están ya anticuados y muchas funciones que hay en los juegos de realidad virtual para PC, cuando se adaptan a PlayStation VR, pierden esas funcionalidades. Por ejemplo, ahora mismo estoy pensando en el reciente Walking Dead de VR, Saints and Sinners, y ese juego tiene cositas que cuando se adapte a PlayStation VR, pues se perderán por el camino, probablemente. Y es que el tema de que sea inalámbrico, a lo mejor parece un poco baladí, pero ya os digo, a mí me gusta la VR, no soy un... No me gustaría que todos los juegos fueran de VR, pero sí me parece bien jugar de vez en cuando a cositas de VR. Pero ahora mismo quiero que todo salga para Oculus Quest, porque el tema de no tener que estar conectado a otro aparato, de que todo esté en el mismo dispositivo sin ningún tipo de ataduras, cambia constantemente completamente mi percepción de la realidad virtual.
Yo sobre PlayStation VR, estos que están siendo detalles y también pues rumores, ¿no?, de que están preparando un segundo casco, pues yo me alegro mucho porque creo que Sony debería darle continuidad. Hizo una gran apuesta con la VR, sacando un casco, produciendo juegos, o sea que esto fue una gran inversión la que hizo y una apuesta de futuro. Y bueno, pues lo que hemos comentado aquí más de una vez, que no sabemos si las unidades que han vendido serán suficientes, están por debajo o no de sus expectativas, pero en cualquier caso, pues eso, hicieron una apuesta muy decidida y que le ha descubierto esta tecnología a muchísima gente, porque al fin y al cabo era la manera más accesible durante mucho tiempo de acceder a la VR a través de PlayStation 4, porque en comparación con otros dispositivos que eran mejores, pero eran muchísimo más caros. Y sobre todo si le sumas tener un PC más tener un HTC Vive, por ejemplo, pues estabas hablando de que necesitas 1.000 euros de PC más 1.000 euros de HTC Vive, 2.000 euros en cambio con PlayStation VR era como una opción más accesible, que yo creo que para el precio que consiguieron en su momento creo que está bastante bien. Y en relación a esta PlayStation VR 2, pues yo creo que tampoco se imagino que no se van a volver locos y van a intentar hacer algo parecido, ofrecer dentro de un precio competitivo lo mejor que puedan. A lo mejor otra vez apuestan a que vaya a costar 300 o 400 euros como mucho, pero no van a ir a lo que ofrece Valve o demás, que tienen cascos de 800, 900 y 10.000 euros, sino que van a ofrecer algo relativamente asequible para los usuarios de PlayStation 5. Imagino, dicen los rumores que posiblemente salga el año que viene. Una vez ya que se lance PlayStation 5 estas navidades, pues ya pasados unos meses, que llegue este nuevo casco, que bueno, pues a ver qué tal, porque teniendo en cuenta mayor potencia de la consola, que ahora podrán conseguir una pantalla con mejor definición, los mandos, que para mí eran uno de los puntos débiles de PlayStation VR, porque quisieron aprovechar los Move, que era una tecnología un tanto obsoleta de PlayStation 3, y yo creo que se quedan ahí un poquito cortos. Que por cierto, ahora que comento esto, lo estuve leyendo el otro día, hay un problema ahora mismo con los PlayStation Move, que están completamente agotados. O sea, tú ahora mismo ya Sony se ve que los dejó de producir en determinado momento, algo que no llegaron a comunicar o no hicieron público, pero ahora si intentáis comprar PlayStation Move nuevos en tiendas, os vais a encontrar que no hay, que es prácticamente imposible encontrarlos. Entonces tienes que acudir a la segunda mano, a reventa, y eso está complicando mucho las cosas. He estado leyendo usuarios que están muy enfadados, están diciendo... ¿Cómo es posible que Sony siga sacando juegos como este Iron Man VR que va a salir dentro de unos meses y que para jugar a ese juego necesites PlayStation Move y que no haya PlayStation Move en el mercado? Y es algo de lo que no se está hablando lo suficiente, pero es un tirón, hay que darle un tirón de orejas a Sony porque está dejando a la gente bastante vendida. Ya estuve leyendo que es eso, que tienes que buscar a gente de segunda mano que esté dispuesta a venderte su PlayStation Move. ¿Qué va a pasar? Que como no hay en tiendas, hay gente que se va a aprovechar y seguramente que lo va a poner a sobreprecio sus PlayStation Move por la gente que está desesperada, que quiere unos y no los tiene en las tiendas. Así que esto es un pequeño problema que, bueno, pues evidentemente lo solucionarán cuando saquen los nuevos mandos, pero está un poco feo, ¿no?, que hayan dejado como colgada a la gente que esté accediendo ahora a PlayStation VR, que se vaya a querer comprar unos mandos y que se encuentre que no los hay en las tiendas. O sea, que es un problema que, de hecho, a ver si tenemos la ocasión de voy a preguntar a gente de PlayStation España a ver si nos pueden dar alguna declaración oficial al respecto de esto. Que ya os digo que parece ser que los han dejado de producir y sin decir nada a nadie. Es como, bueno, los dejamos de producir y que la gente se las apañe. Pero claro, es un problema que vayas a las tiendas y no puedas tener estos mandos. Pero bueno, eso, que en cualquier caso, que yo a tope con PlayStation VR 2, porque es cierto que no he jugado a muchísimos juegos, pero los que he elegido muy bien, y me han gustado mucho. Y creo que tiene un futuro la VR gigantesco, y del que creo que no hemos visto apenas nada todavía. Fran, me hace gracia porque ahora está entrando a tope en la VR, le llené la casa de cacharros de VR. Y nada, en las próximas semanas tendremos el Half-Life Alyx, que además que ya tiene fecha, 23 de febrero, o sea, 23 de marzo. Que bueno, que a ver qué tal, si es este juego que marca un antes y un después en la tecnología, pero en cualquier caso sí que parece que va a elevar el listón, cuanto menos.
Yo ya lo he dicho por aquí alguna que otra vez, las ganas que le tengo a Half-Life Alyx, pocos juegos este año rivalizan con él para mí.
Desde luego son pequeños bocados de novedades posibles, porque son patentes, ni siquiera son productos anunciados ni nada, y estamos dando vueltas. O sea, imaginaos cuando se presente la PlayStation 5, cuando tengamos la Series X aquí. De verdad que este 2020 es fantástico. Vamos a tener tantas cosas que contar y compartir entre nosotros, no solo hasta este lado, de nosotros hacia vosotros, sino de vosotros hacia el equipo de Vandal. Vamos a la última noticia del bloque de actualidad, que tampoco es que tenga mucho, pero vamos a cerrar con The Witcher 3, ya que en Switch ha recibido una actualización, la 3.6, que bastante ambiciosa, mejora los gráficos y añade 10 opciones gráficas adicionales, además de guardado cruzado con Steam y con GOG.com. Entre las mejoras gráficas, opciones gráficas, está el desenfoque de movimiento, el desenfoque, bloom, aumentar nitidez, profundidad de campo en secuencias de vídeo, hace luz volumétrica, efectos subacuáticos, alcance de visibilidad del follaje y suavizado de líneas. Esto para disfrutar del juego que se lanzó en la portátil de Nintendo el pasado 15 de octubre y donde por fin podíamos llevar allí donde quisiéramos las aventuras de Geralt de Rivia en una plataforma que promete y sigue prometiendo cosas. A la espera también, antes decíamos, de las nuevas consolas, a ver si salen actualizaciones este año sobre la Switch. Pero vamos, para aquellos amantes de The Witcher 3, Fran, Jorge, Sara, es una muy buena noticia esta actualización 3.6.
A mí lo que me parece de esto interesante es el hecho de que han metido en un menú de opciones gráficas, que es totalmente el típico menú que nos podemos encontrar en PC, que yo creo que es el menú de opciones más completo que se ha visto nunca en un juego de consola. Porque es cierto que en esta generación nos han metido alguna opción, nos han dejado de elegir resolución, rendimiento, tocar alguna cosita, pero que haya ahí como 10 parámetros de que si oclusión ambiental, anti-aliasing y tal, y que puedas quitarlo y ponerlo todo para mejorar unos rendimientos, ya es directamente llevar una de las características de PC a consolas. Y no pasa absolutamente nada, no se acaba el mundo, no, madre mía, las consolas que ya no son consolas, que son PC. Además me gusta que ha pasado en Switch, precisamente, porque si llega a pasar en Play 4, en One, es que claro, es que mira, es que instalan los juegos, es que ya esto parece en PCs, y que haya pasado en una consola tan consola como en Switch, me parece cuanto menos curioso eso, que literalmente tengas un menú de PC de opciones gráficas y no pasa nada, ahí están, quien quiera las toque, quien no quiera que no las toque, pero que bueno, que me parece una opción interesante, y veremos si en las nuevas consolas no se convierte en esto en algo más o menos habitual, que nos dejen ahí tocar cositas para que si queremos más rendimiento pues lo tengamos, o si queremos más calidad gráfica, y nos dejen a nuestro gusto personalizar la experiencia visual. Me parece cuanto menos curioso, la verdad, que haya dado este paso precisamente CD Projekt.
Pues yo justo quería decir eso, pero desde el punto de vista contrario. Quiero decir, no me parece mal per se que exista, pero sí me molesta. O sea, a mí siempre me ha gustado más las consolas, y de hecho las portátiles aún más que las consolas de sobremesa, por el tema de, vale, esta obra la estoy jugando tal y como quiere el desarrollador, el creativo, el estudio responsable del juego, que la juegue. Con los ajustes gráficos que quieren que la juegue, con la calibración de la pantalla en el caso de una portátil que quiere que la juegue y tal. Y a mí en PC me agobia muchísimo cuando a lo mejor mi ordenador no da para ponerlo todo al máximo, y me pongo a pensar de qué sería para el desarrollador más importante de todas estas opciones gráficas. Que todo eso lo introduzcan ahora en un juego de Switch, y como tú has dicho, la posibilidad de que en la consola de próxima generación eso esté ahí, a mí la verdad que me agobia mucho, pero siempre cuando haya una opción que diga recomendado o la visión del desarrollador o algo así, no me preocupa, no me voy a oponer a eso. pero que dejen clarito cómo quieren que se jueguen las cosas.
Ahí está la actualización 3.6 y ahí está la última noticia del bloque de actualidad para pasar a algo que supuestamente estabas esperando. Sí, sí, te lo digo a ti, que llevas unos minutos pensando cuándo van a acabar esto y me van a contar lo que pasa en el último Animal Crossing. Bueno, el Nintendo Direct se ha celebrado hoy, estamos grabando este programa en jueves, con lo cual supongo que a través de la página web de Vandal estáis al día de lo que ha ocurrido y además que está ahí para poder revisitarlo cada vez que queráis. Pero hay una persona de la redacción de Vandal que se fue a Frankfurt en un viaje organizado por Nintendo para ver el juego y tener unas primeras impresiones. Esa persona es Sara y bueno, falta, mira, justamente un mes para que se ponga a la venta. Deja de babear, Fran, ya, por favor, que se oye cómo cae la saliva. Animal Crossing New Horizons lo tendremos el 20 de marzo, Sara. ¿Qué debemos saber a estas alturas de esa gran esperada llegada?
Pues que tiene muy buena pinta, eso de primeras. Y bueno, había muchas ganas de este Animal Crossing porque hace 7 años, si no recuerdo mal, que salió en Animal Crossing New Leaf, que fue el último así juego como de los que sigue la serie, de los importantes, ¿no? Por así decirlo, y salió en 3DS. Luego sí que es verdad que salió el Happy Home Designer, pero era un concepto diferente. Era, en el Happy Home Designer lo que había era que decorar las casas de los vecinos con el estilo que te las pedían y diseñar tú tus propios objetos. Y luego también salió Pocket Camp, que era la versión de móvil y tampoco tenía mucho que ver. Pero así de los que siguen la serie, que te ponen en un sitio en el que tienes que hacer cosas realmente si quieres o si no quieres, porque una de las cosas buenas del juego y que más atraen a la gente es que no tienes un objetivo como tal, este es el primer además sale en Switch. Y bueno, lo que ha hecho muy bien Nintendo y que a mí me gusta mucho, por eso digo que tiene muy buena pinta, es que ha cogido de estos últimos juegos que he mencionado, de estos 3 de los últimos 7 años y de los anteriores, han cogido lo mejor de cada uno. O sea, por ejemplo, de Happy Home Designer han cogido la capacidad de mover los objetos mucho más fácilmente y de instalar objetos fuera de la casa, que es algo que antes no se podía hacer, y eso queda muy bien y en New Horizons tiene muy buena pinta. Y luego le han añadido cosas que los jugadores llevaban tiempo pidiendo y que hasta ahora no se podía hacer, por ejemplo, que se pudiera cambiar los terrenos o que se pudiera ver que hubiera un multijugador más en condiciones. Sabemos todos que el multijugador sigue siendo una de las asignaturas pendientes de Nintendo. Aquí es cierto que tiene ciertas limitaciones, pero dentro de los juegos de Nintendo me parece que es de los que tiene algo más brutal. Porque tú, por ejemplo, tú con tu juego en una consola puedes tener hasta 8 jugadores distintos con los perfiles que estén en la isla. Y luego el multijugador, y pues bueno, a la vez pueden jugar de estos 8 jugadores, de estos 8 perfiles que hay en la consola, pueden jugar 4 a la vez, que no está nada mal. Es decir, puede jugar prácticamente toda la familia con un cartucho y una consola, que eso está muy, muy bien. Y en multijugador online hay para 8 jugadores. Hasta ahora el máximo, si no recuerdo mal, eran 4 con New Leaf. Y una de las cosas más bonitas del juego es que, a ver, Nintendo siempre se curra un poquito como la idea base de la que parte todo el juego, ¿no? Y en este caso, pues yo había visto, había leído un artículo que había escrito Fran hace mucho con todo lo que sabía sobre el juego, que hablaba de una isla y tal, y decía, pero ¿cómo enlaza esto con el concepto de Nintendo de Animal Crossing? Que tú vas a un pueblo y haces cosas y tal. Bueno, pues lo han todo puesto todo como súper bonito y además han cogido personajes que llaman la atención de la gente. En este caso es Tom Nook, que todos sabemos que es un personaje súper odiado, pero al mismo tiempo que hace mucha gracia y que tiene su encanto en Tom Nook. Y lo que han hecho ha sido convertirle en fundador y CEO de una empresa que desarrolla un plan de asentamiento en islas desiertas. Entonces la cosa es como que te ofrecen ir a una isla en plan de te lo vas a pasar bien, tienes todo para hacer, eres como descubridor de un nuevo mundo, eres un pionero, tal. Entonces tú vas a esa isla en compañía de otros 2 personajes. Entonces ese simple concepto ya me parece súper cookie, que tú puedes llegar a una isla y allí vas a currar como un negro, pero en el fondo es como que tú vas allá a pasártelo bien. Entonces que sean capaces de conjugar esos conceptos del capitalismo más brutal de Tom Nook con algo tan paradisíaco como una isla desierta, a mí ya me hace muchísima gracia. Y luego otra de las cosas que piden los jugadores es poder personalizar más a los personajes, y en este caso es algo que hace siempre cuando empiezas el juego, ¿no? Te dicen con qué te identificas, cómo eres, tal. Pues en este caso aparecen 2 muñecos base, no te dicen si es chico o chica, que es algo que antes también decían, y ahora te dice simplemente con cuál te identificas más. Tú eliges uno de esos personajes como base y le puedes añadir pues los ojos con la forma y el color que quieras, el pelo lo mismo, hasta los mofletes puedes elegir si tienen los coloretes más grandes o más pequeños, el color de la piel, que es algo muy importante. pues todo eso lo puedes elegir ahora. A mí me parece muy bonito porque además, claro, a la hora de tener un multijugador con 8 jugadores, imaginaos si todos los muñecos fueran parecidos, distinguirías por la ropa. Pero es que así, los 8 personajes que estén en la misma pantalla pueden ser totalmente diferentes, que eso es algo que me parece que es una buena idea. Y está muy bien implementado. Y luego también hay algo que, evidentemente, para nosotros en el hemisferio norte no lo notamos, pero los jugadores del hemisferio sur lo agradecerán seguramente, que es que tú puedes elegir en qué hemisferio quieres que esté tu isla, de tal forma que si estás en el hemisferio sur, pues los inviernos serán, vamos, los inviernos serán fríos, qué tontería, diciembre será un mes en el que haya verano en vez de invierno, y aquí será la inversa. Entonces tú imagínate que estás en multijugador y juegas con alguien del hemisferio sur, entras en su isla y te encuentras con que aquí lo que es verano, allí es invierno, no sé. Es una chorrada, pero es de ese tipo de detallitos que juegan, gustan mucho a los jugadores de Animal Crossing, porque los aficionados a Animal Crossing les gustan, nos gustan, ese tipo de detallitos tan pequeñitos pero tan chulos. No sé si habéis visto un vídeo que hay por ahí ahora de cómo han sacado una imagen en la que se ve como la tostadora de Animal Crossing tuesta el pan y de pronto el pan salta y la gente se pone a gritar como si hubiera tocado la lotería. Es decir, ese tipo de detallitos gustan mucho a los fans de Animal Crossing. Y también, bueno, va a haber más actividades porque, claro, al pasar de 3DS, que es una consola que estaba muy bien pero tenía sus limitaciones, al pasar a Switch, incluso en el modo portátil, les da juego para muchísimas más cosas en la consola. Entonces, los escenarios son mucho más bonitos. A mí me parece que la paleta la han suavizado un pelín, se han ido un pelín más a los tonos pastel, que le sienta muy bien al juego y a todas estas opciones de personalización. Entonces, por ejemplo, ahora ves como cuando hay un poco de aire, las hojas de los árboles se mueven más, hay muchas más partículas, hay muchos más objetos por el suelo de los que había antes. Es todo en general mucho más bonito y mucho más detallado. Los insectos, sobre todo, a mí me llama muchísimo la atención, como los escarabajos, que antes tuvías una mancha ahí en el árbol y te daba lo mismo un insecto escarabajo japonés que un gigante no sé cómo, y ahora sí que se ve bastante bien la diferencia entre unos y otros, porque además me parece que lo han hecho en proporción un poquito más grandes y se ven mucho mejor. A ver, otro de los detalles nuevo que... también puedes elegir, todo esto estoy hablando antes de empezar el juego, porque yo lo que propuse fue como la primera hora o así. Entonces, además, intenté ir como muy rápido porque teníamos que parar en un punto, pero yo intenté, mientras tanto, ver un montón de menús, porque siempre me gusta mucho ver todos los menús. Cuando ya he decidido el aspecto y tal, el hemisferio, eliges el tipo de isla. Hay 4 tipos de isla para elegir. En realidad, lo único que cambia es si tienes más el río más a la izquierda, más a la derecha, más arriba o más abajo. Y una vez que empiezas, vas en avión, en hidroavión, a la isla, y ahí aterrizas. Ahí está Tom Nook con sus 2 sobrinos, y hay 2 vecinos, siempre te acompañan 2 vecinos, que son, supongo que serán aleatorios. Y cuando llegas allí, pues te dan una tienda de campaña, entonces te dice Tom Nook, elige dónde quieres tu tienda, que eso está bien, porque siempre te daban la casa ya también donde ellos querían. En este caso, la idea es que tú, la isla es como un lienzo, no en blanco, porque tiene ya elementos, tiene árboles y tiene rocas y demás, pero sí que vas diciendo tú dónde está la ubicación de y todo, menos el centro de, no sé si se llama centro de recepción, de recursos o algo así, centro ciudadano, centro cívico, que ese sí que está ya preestablecido, y el aeropuerto, pero el aeropuerto está como fuera de la isla. Y tú decides dónde va tu tienda y la de los 2 vecinos que van contigo. O sea que ya de momento vas decidiendo dónde están todas las cosas. Ahí tenemos, pues bueno, hay una especie de introducción al juego y tal. Y pasas la primera noche y cuando amanece el segundo día es cuando las consolas se sincronizan. Es decir, hasta entonces, una de las características de Animal Crossing es que el tiempo de la consola es el tiempo de juego en tiempo real, de tal forma que cuando es de noche en el mundo real, es de noche en el juego. Pero en este caso, hasta que no amanece el segundo día, no. Es otra escena que va aparte. Y cuando ya empieza el segundo día, se sincroniza la consola, sales y el capitalismo te da una bofetada así en toda la cara, porque Tom Nook te da un teléfono y te da la factura. Y ahí es donde se ve, sale el Tom Nook de toda la vida y dice, bueno, aquí el altruista este que quería repoblar la isla, bien que me va a sablear, no sé si eran 49.800 vallas lo que tenías que pagarle. Pero, te da la opción de pagarle en vallas, que es la moneda de siempre del juego, o en millas Nook, que es una moneda, es un pago nuevo, que porque claro, aquí como estás en una isla, tienes ciertas limitaciones y además no se trata tanto de que recojas recursos y los vendas, tienes otras actividades que hacer. Y entonces lo que ha hecho Nintendo de forma muy inteligente es que recompensa al jugador por prácticamente todo lo que hace en el juego. Es decir, en el móvil que te regala Tom Nook, además, hay varias aplicaciones, ¿no? Pues tienes el mapa, tienes la opción de irte, de llamar a un personaje, tienes para elegir los diseños personalizados que tengas, si te lo quieres poner en la ropa, si lo quieres poner en el mundo, si te lo quieres poner en la cara, las pinturas de cara. Yo me puse una pintura de cara súper divertida, que es otro elemento de personalización del personaje. Es decir, el teléfono está muy bien y yo creo que lo vamos a utilizar bastante. Pues una de las opciones son las millas, y ahí me entretuve en contar y había 81 huecos de millas. Había algunas que sí que estaban puestas y otras que no. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, hablar con los vecinos te da millas. Yo qué sé, mil cosicas. Todas las actividades prácticamente que se te puedan ocurrir te da millas. Entonces, eso es donde va a ser uno de los pozos que yo decía antes, uno de los pozos de tiempo que le comentaba a Fran. Es decir, porque ¿quién no va a entrar ahora y hablar con los vecinos todos los días para conseguir millas? Y como eso, mil cosas, que por otro lado son un poco tácticas, dime.
Justo te quería cortar ahí porque precisamente este es el único punto que quizá me preocupa un poco del juego. En el sentido de que Animal Crossing siempre ha sido, vale, que tenía muchos temas capitalista, ¿no? Como todo lo que comentaba de Tom Nook y demás. Pero siempre ha sido un juego en el que tú entrabas sin un objetivo, ¿no? En el que tú simplemente ibas a pasar el tiempo, ¿no? Y eso a mí me gustaba mucho porque era como que me sacaba mucho de la rutina diaria, ¿no? Del día a día de tener que hacer cosas para conseguir algo, ¿no? Aquí era, hago cosas porque me lo paso bien haciéndolo, porque me apetece hablar con los vecinos porque tengo un interés real en saber cómo están, y el hecho de que ahora eso se recompense es algo que no sé hasta qué punto le quitará ese carácter de simplemente hacer las cosas por hacerlas.
Claro, ahí sí que es posible, y es más, esta es una estrategia que está copiada de los móviles, en concreto de Pocket Camp, ¿cómo se llama el de Animal Crossing? De,
sí,
de
ese móviles, sí, Animal Crossing Pocket Camp.
En Pocket Camp también tiene este tipo de objetivos diarios, si no recuerdo mal. Yo es que hace años que no juego a Pocket Camp. Pero efectivamente, lo único que, claro, tú lo haces si quieres pagarle a Nook la hipoteca o lo que le debas. En este caso, una hipoteca, porque es la tienda, pero es por el Nook te cobra por el viaje, por la tienda, por el móvil y hasta casi por respirar la isla. Ya sabemos cómo es Tom Nook. Es decir, tú cuando tenías en otros juegos la casa que la querías ampliar más, pues tenías que recoger, yo qué sé, 25.000 manzanas para poder pagar la núcleo hipoteca. En este caso, que no quieres, pues tampoco tienes por qué cubrir las millas. Es decir, han metido esta mecánica que saben que engancha mucho a la gente, pero tampoco es obligatoria. Es decir, si tú te quieres quedar con tu tienda y tal, oye, mira, ahí se queda Nook con su deuda y ya está, y no pasa nada. O sea, obligatorio no es. En realidad, a la hora de hacer cualquier cosa en el juego, no te hace falta pagar esas millas. Es solamente si tú quieres ampliar la casa como en otro juego. Lo que pasa es que sí que verá que han cogido esta mecánica, pues eso, que procede de los juegos móviles en los que sí que tiene estos objetivos diarios y tal, y que sabemos que además este tipo de mecánicas son las que más enganchan a los chavales y enganchan a la gente. Pero bueno, yo creo que la gente que juega Animal Crossing bastante se engancha ya con todo el afán del coleccionismo, que es en realidad uno de los puntos fuertes del juego, y que si, oye, si de paso sacas millas, porque en realidad quien quiere ser completista o quien entra, como dices tú, para visitar a los vecinos y tal, se van cumpliendo solo los objetivos. Es decir, no es que te metas para decir hoy voy a hablar con 10 vecinos, no, es que a la que te metes y juegas, se van cumpliendo esos objetivos. Entonces, bueno, es una mecánica que puede ser un poco polémica, pero por otro lado no molesta y se va cumpliendo sola. Es que además cada vez hay más juegos que eso, que te recompensan por todo lo que haces, por todas las actividades que realizas dentro del juego. Otra de las cosas que sí que me ha gustado de las apps del teléfono es lo de las fotos, que esto también estaba en Happy Home Designer. En este caso hay más filtros, hay más cosas y está muy bien. Y luego va a haber más apps. Inicialmente creo que había 6 y bueno, hay hueco como para bastantes más. O sea que yo creo que eso es que es un juego. En estos juegos sí que, como dice Fran, simplemente tú entrabas y jugabas un rato y ya está. Aquí sí que da la sensación de que es un juego inmenso. Y eso a mí es lo que quizá me echa un poco para atrás, porque me apabulla un poco el pensar, verás tú hasta que yo adelante en este juego, porque claro, no te lo planteas acabar, estos juegos no se acaban nunca. Pero en otros juegos yo no me he planteado esa idea de, verás tú aquí hasta que me haga yo con todo esto, porque simplemente tú jugabas y ya está. Es decir, ha cambiado un poco ese concepto del juego, ya no es simplemente un pasar por allí y haces cosas.
Pero Sara, yo jugué al 3DS y bueno, pues era un juego que llegabas, echabas 10 minutos por la mañana, echabas 10 minutos por la tarde, por la noche, y que tampoco, aunque quisieras, no podías jugar mucho porque no había más cosas que hacer. Entonces en este da la sensación de que si quieres puedes seguir jugando como antes, jugabas a ratitos, pero como que si quieres puedes jugar más tiempo cada día.
Claro, por eso decía yo, cuando decía Frank que es un ratito cada día, decía que no es un ratito cada día, porque te pones y hablas un ratito con los vecinos, luego te vas a recoger no sé qué. Y otra de las cosas que yo creo que va a ser de lo que más enganche en este juego es la capacidad de fabricar cosas, el crafteo, que no estaba en ningún juego anterior, lo han metido, y es una parte muy importante, que tú puedes hacer objetos. Lo que antes te comprabas, pues ahora no, ahora lo haces. Y además puedes fabricarte tus propios muebles y personalizarlos todo lo que quieras. Y esa parte sí que va a enganchar mucho a la gente. Es decir, que tú entras y haces tus tres cositas, bien. Que quieres ir a por las millas, bien. Que te dedicas a hacer objetos, vas a alucinar, porque yo creo que va a haber una cantidad increíble de cosas que puedes hacer. Y luego, cuando tengas ya el juego un poco avanzado, a ver, dentro del concepto este de que tienes que crear una propia isla a tu gusto y crear una comunidad y tal, puedes añadir edificios nuevos, que es algo de Happy Home Designer. Y además, en este caso, los puedes colocar donde tú quieras y es decir, toda esa personalización de la isla que vamos a tener ahora. Y ahí, claro, tú imagínate, Jorge, si ya te metes a hacer edificios nuevos, a mejorar esos edificios. Es decir, es casi como lo que tienes en un MMO, solo que en este caso te lo vas construyendo tú solito, a tu rollo, aunque luego tengas la parte del multijugador que puede venir la gente. Puedes invitar
entonces,
a vecinos.
Es que lo que está jugando ahora, la gente que es muy fan de la saga va a fliparlo con este juego.
Pero a desaparecer, o sea, aquí es para cogerse unas vacaciones, por lo menos al principio. Porque yo qué sé, es que no solamente esto, es que luego, aparte de que te puedes ir a visitar a otros jugadores, tienes con las millas, puedes pagar una especie de billete para irte a otras islas, porque va a haber otras islas en las que vas a tener cosas. Hay una isla, por ejemplo, que es Fotopia, que te vas a ir con el multijugador y es como un estudio de fotografía en el que montas lo que tú quieres para hacer un fondo para la fotografía. O sea, es que imaginaos toda la cantidad de cosas que estoy diciendo diferentes. Todo lo que se puede hacer aquí, puedes perder tiempo. Luego va a haber otras islas que vas allí para encontrar las frutas que no tienes en tu isla, para encontrarte con personajes que habitualmente no están en la isla. Es decir, es que de lo de 10 minutitos mañana o noche, a ver, que si los quieres sí, pero si te metes en profundidad, Jorge, como dices tú, toda la gente, los aficionados a la serie, que además de por sí son bastante completistas, y en cada evento y tal, porque va a haber también eventos, evidentemente, en cada evento quieren tener toda la colección de muebles de la bellota del evento de otoño, ¿sabes? Cosas por el estilo. O sea, esto puede ser una cosa tremenda realmente, ¿eh?
Y de hecho, ahora que he mencionado lo de los eventos, una de las cosas más interesantes para mí que han anunciado en el Direct es que el hecho de que los eventos no solo van a surgir del juego, sino que van a llegar por actualización online. Y esto cambia mucho porque yo estuve varios años jugando a New Life. Y el tema es que el primer Halloween era igual que el segundo Halloween. Y la segunda Navidad era igual que la primera Navidad. Pero claro, aquí, si se ponen a actualizar todos esos eventos importantes, van a ser realmente diferentes y va a haber un motivo más para volver a ellos.
Sí, porque tú imagínate, el primer evento que va a estar ya el 20 de marzo, la primera actualización va a ser la de Semana Santa, que es como la búsqueda del huevo y tal. Tú imagínate que te llenan toda la isla de huevos y tienes que encontrar, yo qué sé, 50 huevos o tienes que encontrar 20 huevos en media hora o cualquier cosa por el estilo. Y el año que viene lo que se organizan es otra historia en Semana Santa. Entonces, claro, eso sí engancha a la gente tiempo. Lo he pensado, pero no lo he querido decir, ¿vale? Para que no se diga. Pero te imagínate algo por el estilo. Tres nazarenos escondidos. ¿Qué podría ser? Pero todo esto hace que la gente se enganche mucho tiempo. O sea, no solo más tiempo de lo que enganchaban otros juegos, sino mucho tiempo. También quiero comentar algo que sí que no me gustó, o por lo menos que me llamó la atención en plan de, jo, pues qué rollo, que no se utiliza casi la pantalla táctil, cuando además, claro, quizá por provenir de todos los juegos de 3DS, yo estoy bastante acostumbrada a utilizar la táctil para muchas cosas, o sea, si te movías con la cruceta y tal, pero yo estaba acostumbrada a manejar la táctil para muchas cosas, y aquí, que yo recuerde, era para escribir el nombre y en realidad poca cosa más, es más, había un menú, no me acuerdo cuál era, pero había un menú de las millas, quizás, que tenías que moverte como con los gatillos y era un rollazo porque además le dabas un toque súper ligero y se desplazaba tres o cuatro a la vez, entonces no lograbas pasar, pero con el dedo no podías, no sé, un poco rollo. Sí, me gustó y me llamó la atención.
Esto es un problema de Switch en general, ¿eh?
Sí, sí, o sea, es terrible. No entiendo por qué no aprovechan la táctil. Caray, que tienes una consola que tiene una pantalla táctil que está bastante bien. Hombre, a lo mejor ¿Está más pensado el juego para jugarlo en el modo televisión que en portátil? Se me ocurre, cuando yo creo que es un juego muy pensado para la Lite, pero y que además la gente está acostumbrada a jugarlo en portátil. Me hubiera gustado verlo en la televisión, porque nosotros lo vimos en la... todos los que estábamos ahí jugando, lo vimos en portátil y sí que es verdad que se ve muy bien, pero sí que me hubiera gustado poder probarlo eso en una televisión para ver cómo se ve el juego más grande y a lo mejor... Por eso no tiene tantas opciones táctiles, pero a mí es algo que me da muchísima rabia, que en un juego de una consola que tiene una pantalla así de maja táctil no se desperdice totalmente, vamos.
Pero yo tengo muchas ganas ahora de verlo en la tele, porque yo no juego en portátil nada, porque a mí no me gusta, es que se me duerme las manos.
Yo tampoco, yo tampoco.
Me pongo a jugar con la Switch y ya te digo que se me duerme las manos, ya estoy mayor, soy un viejo. Y en la tele este juego, además el primer Animal Crossing en alta definición y tal, joder, tiene que ser muy bonito, ¿eh? Yo creo que va a ser sorprendente lo bien que se vea.
Mira, había una escena en el direct en el que se veía y se oía la lluvia impactando en la fruta y tal, y moviendo la hoja de los árboles y tal. Eso yo lo veo ahora en la tele y me da un jamacuco.
Sí, sí, es muy bonito. Además, ya digo, yo juraría que la paleta de colores, hay cosas que están un poquito más suavizados, lo que es la personalización de los personajes y tal, y eso queda súper bonito. O esos 100.000 detallitos, yo que sé, las setas creciendo en otoño, las auroras boreales en invierno, la nieve cayendo, porque claro, como era invierno, yo probé el juego en invierno y entonces había como copos de nieve de vez en cuando por ahí, que eso que ayudaban a la sensación de que era invierno y tal. Joder, súper bonito eso, la verdad. Ah, bueno, y otra cosa que no he comentado y que está muy bien es que una vez que tengas el juego más avanzado, pues si acaso fuera poco todas las opciones que hay, tienes la opción de cambiar el aspecto de la isla, es decir, de crear terreno donde no lo hay, de donde hay agua poner terreno, donde hay terreno poner agua, de crear acantilados, de hacer escaleras para subir. Eso era un poco Minecraft, también os digo, porque se quedaban como por bloques, claro, como por cuadrados, y había un momento en que me recordó un poco a Minecraft, era de poner y de quitar elementos del terreno. Pero bueno, tiene su gracia y sí que es cierto que esto va a contribuir para que tu isla sea única, no haya ninguna igual, pero también te digo, ole horas para cambiar de aspecto una isla.
Ole de horas, la de horas, mejor dicho, que van a más de uno y más de una a invertir en este Animal Crossing New Horizons. Esto tan solo son unas impresiones. Espero que antes de que salga el juego, alguien, no sé si la propia Sara o alguien de la redacción de Vandal, nos pueda contar un poquito más sobre el título, aunque bastante explicación, bastante buena la explicación de Sara, gracias. Muchísimas gracias por el detalle. Y nos vamos de un juego esperado a otro que no lo es menos. Más que nada porque, a ver, con este lanzamiento que se realizará el próximo 31 de marzo, por un lado, vamos a tener por fin traducido íntegramente al español un título que en principio salió en el 2017, pero que ganando el apellido Royal, pues añade nuevas zonas, personajes y características jugables, entre otras muchas cosas. Pero sobre todo, se trata de un Persona 5, que ya supongo que lo habéis adivinado, tampoco es muy difícil porque está en la descripción del programa, pero que hay alguien de aquí que se fue a Londres, a un evento, a probar el título, y tenemos las impresiones, no solo lo que nos vaya a contar ahora, sino yo os invito de verdad, si tenéis interés en este título, el acercaros a la página web de Vandal y ver el gameplay y lo que allí cuenta Fran. Bueno, compañero, ¿qué debemos saber de este lanzamiento, como decía, esperado por ti y por muchos?
A ver, lo primero, que venimos de hablar de un juego de irse de vacaciones, ¿no? Y este juego, pues hay que pedirse vacaciones para poder acabárselo. Y solo digo porque el primer juego ya podía durarte unas 90 horitas o así, y en este hay al menos 30 horas de nuevo contenido. O sea, es ya de por sí una propuesta interesante, tanto para los nuevos jugadores que lleguen, como para los que ya jugaron el juego original de 2017.
Perdón que te interrumpa, Fran, porque he hecho fact-checking aquí rápido. La página está de How Long to Beat, que mola mucho porque a veces quieres saber cuánto dura un juego y te metes ahí y es una base de datos de usuarios que han dejado el tiempo de lo que han dedicado a cada juego y te sale la media, además te pone pues diferentes runs y completista o simplemente la historia principal y tal. Y me he metido a comprobar en Persona 5 cuál es la media de las partidas de la gente. Y son 96 horas la historia principal, luego historia más extra 112 y completista 170 horas. O sea que que acabarse la historia principal de Persona 5 sean 100 horas, me da un jamacuco, te lo juro. Y ya si encima dices que el Royal son 130, vaya tela.
Sí, sí, a ver, es un juego, yo creo que es de tomárselo con calma. Pero vaya, yo iba pensando sobre todo en que lo que iba a ver es primero la traducción al castellano y después el nuevo contenido. Así que voy a empezar hablando de esas dos cosas. La traducción al castellano no me ha parecido perfecta, pero cumple de sobra su objetivo, ¿no? Que es que llegar a un público que por problemas de idioma no quería o que por simplemente no quiere comprar un juego que no salga en castellano, pues aquí ya por fin está traducido. Y por una parte me ha parecido que tiene cosas reguleras, como que el nombre del grupo protagonista se haya pasado de Phantom Thieves of Hearts a Ladrones Fantasmas de Corazones. No sé, me queda como, suena como raro, ¿no? Pero después también tiene cosas que me encantaron, porque a mí me gusta mucho este tipo de humor, que es que el objeto, por ejemplo, para salir de las mazmorras se llame Talue Go. El objeto original tenía, era también Go lo que sea, ¿no? Y entonces pues aquí se ha dejado ese Talue Go, y esas cosas a mí me parecen maravillosas. Después, en cuanto al nuevo contenido, por un lado está el nuevo personaje, que es Kazumi, si no recuerdo mal, que básicamente lo que hará ese personaje es añadir una nueva trama completamente que tenga una duración bastante extensa. Supongo que añadirá un nuevo palacio, es decir, una nueva mazmorra, y a un personaje que formará parte del grupo protagonista. Nosotros, lo único que hemos podido hacer con ella es ver la conversación que tiene el protagonista Joker con Kazumi la primera vez que se la encuentra. Que digamos es una conversación de unos 5 o 10 minutos. Pero aquí ya se ve que, como el resto de tramas de persona, pues va a tener ciertas implicaciones, ¿no? Como que cierto debate, ¿no? Sobre temas de sociológicos y psicológicos. Aquí esta chica, pues, es un personaje que por temas de que compite en gimnasia olímpica y tal, pues todo el mundo, desde la gente del instituto hasta su padre y tal, la tratan demasiado bien, y ella es una persona que está constantemente preocupada del qué dirán de mí, de que no quiere ver como, que no quiere ser apreciada, ¿no? Como una persona que tiene cierto privilegio, y seguramente cuando conforme vaya avanzando esta trama, pues estos temas se explorarán más. La otra cosa nueva que hemos visto es un nuevo área que está basado, pues, en estas zonas de Japón que están repletas de restaurantes, de tiendas, de locales de ocio. Y nos ha llamado mucho la atención que el ambiente que había, incluso el tipo de misiones que se podían hacer allí, eran bastante distintas por la mañana y por la noche. Y que había ciertos locales que tiene toda la pinta de que más vamos a ver cosas nuevas. Por ejemplo, nos encontramos un local de jazz que estaba cerrado, pero lo que no estaba cerrado era un local de minijuegos. A ese local de minijuegos podríamos ir con nuestros compañeros a participar en ellos y subir nuestras estadísticas de relación con ellos, pero esos minijuegos no se ejecutan con una cinemática, sino que se juegan realmente. Podemos jugar a los dardos, podemos jugar al billar, y no me extrañaría, aunque no lo hemos visto, que hubiera algo más. Siguiendo con las cosas nuevas, ahora se han añadido una guarida de los ladrones fantasma, que básicamente es un hub desde el que podemos tanto acceder a todas las cinemáticas del juego que hay, ver todos nuestros trofeos y también participar en un nuevo juego de cartas que no nos dio tiempo a explorar, porque la verdad es que tuvimos menos tiempo para jugar del que nos hubiera gustado, pero que tiene pinta de que es un juego de cartas totalmente nuevo. Pero dicho estas novedades, a mí lo que más me llamó la atención es cómo ha pulido lo que ya había. Que si yo eso no me lo esperaba para nada, porque realmente que en un juego de, como ha dicho Jorge, de 96 horas, se pongan a tocar las cosas que ya había, lleva mucho trabajo, porque son muchas horas de juego. Y yo, antes de asistir a la sesión de preview, me jugué como las 15 primeras horas de Persona 5, y aunque me gustó un mogollón, yo vi ahí cositas que quizás se parecían un poco anticuadas, ¿no? Como que en la primera mazmorra tuvieras que grindear un poquín para llegar al primer jefe final con cierta habilidad. El tema de que hubiera algunas situaciones que si ibas regular de vida te iba a poner las cosas muy cuesta arriba. Y eso quizá para una primera mazmorra de un juego no está demasiado bien. Y aquí todo, cada uno de esos detallitos que había pensado que estaban regular, aquí lo han cambiado, lo han mejorado, lo han pulido. Se han añadido un mogollón de tutoriales, pero no tutoriales que te saltan a la cara, ¿no? Sino que te encuentras con una situación y ahí te lo explican. Y eso no estaba en el original. Por ejemplo, los ataques técnicos. O, por ejemplo, un detallito de que ahora cuando encuentras un objeto que le puede equipar a un personaje y ese personaje vaya a mejorar con ese objeto, el propio personaje te diga, oye, ¿quieres que me lo equipe? Creo que me vendría bien, tal. Y después que se ha añadido un gancho. Y con ese gancho el desarrollo por la mazmorra es distinto, porque básicamente hay muchos elementos nuevos en las mazmorras que te permiten, pues eso, saltar hacia arriba e ir explorando las mazmorras desde el aire. Y esto lo que ha causado no es solo añadir ese toque espectacular que tiene el hecho de que haya un gancho, sino que muchos de los caminos que había en las mazmorras se han cambiado para adecuarse a esta mecánica y también para añadir nuevos motivos para explorar más. A eso también hay que añadir que en las mazmorras principales hay ahora tres semillas que no recuerdo que dónde tenían. Y a esas semillas, pues evidentemente cuando te pasa la mazmorra desaparece, pero para pasarte la mazmorra con la mejor puntuación y tal, tienes que conseguirla, por lo que el juego ya te está dando otro motivo para que explores cada uno de los pasillos, cada una de las salas. También se han añadido nuevas personas desde el principio. Por ejemplo, a nosotros nos pareció muy gracioso este. Uno que se llama Bad Sith, una especie de gato con botas, que la verdad es que nos pareció bastante poderoso. Y no sé, que lo que me llamó mucho la atención es, vale, hay un mogollón de nuevo contenido, lo hemos traducido al castellano, pero es que, aparte de todo eso, el contenido que ya había se ha mejorado, pulido, incluso ampliado. Y no me esperaba para nada encontrarme con algo tan grande, tan distinto.
Yo esto ya lo comenté en el programa por el tema del calendario de lanzamientos, que ya sabes que me obsesiona porque las fechas de las compañías, porque las ponen en un sitio, porque no las ponen en otro y todas estas cosas. Pero ya te lo comenté a ti, Frank, que me parece un error la fecha en la que han situado este juego, que al final va a salir el 31 de marzo, va a salir 4 días antes de Resident Evil 3 Remake, 10 días antes de Final Fantasy VII, sale unos 10 días después de Doom Eternal y de Animal Crossing. ¿En serio no había otro sitio para situar a un juego de 100 y pico horas? Mira que han tenido todo enero para sacarlo, todo febrero, y lo han metido encima en el peor momento del año, del principio de año al menos, entre varios juegos muy importantes, que evidentemente pues la gente que quiera jugar este juego lo va a jugar más tarde o más temprano. Habrá gente que diga, pues me espero el verano. Pero claro, si te lo vas a jugar al verano, pues no te lo compras ahora. Ya te esperas a que lo bajen de precio y lo juegas más adelante. No sé, me parece una pena porque incluso aunque a mí me asuste el hecho de que dure 100 horas, si me lo llegas a sacar ahora en diciembre, que no tenía otra cosa que jugar, es que me lo hubiera jugado. Y si me lo hubiera sacado en enero, también me lo hubiera jugado. Incluso en febrero, ahora que no he tenido nada, que he estado rejugando juegos. Pero van y lo meten en el peor momento del año. Me parece como una decisión muy mala, que, a ver, evidentemente si no lo han sacado antes, pues tendrán sus motivos. A lo mejor es porque no llegaban, por las traducciones, lo han tenido que testear, yo que sé, por lo que sea. Pero al final, por unas cosas o por otras, me da una pena eso, que lo hayan metido en un momento muy malo, que muchísima gente no se lo va a comprar. Y han hecho una apuesta muy fuerte por traducirlo al español, que eternamente agradecidos porque se han animado a traducir un Persona, pero es que me temo que las ventas no van a acompañar y se le van a quitar las ganas de volver a traducir ningún Persona. Y yo creo que si hubiera salido en otro momento del año, simplemente ya os digo, diciembre, enero, febrero, este juego hubiera tenido una aceptación y unas ventas mejores de las que va a tener.
Claro, es que el problema aquí no está ni en Resident Evil, ni en Animal Crossing, ni en Doom. El problema aquí está en Final Fantasy VII Remake, en el sentido de que Persona 5, para la mayoría de los aficionados al juego de rol japonés, es el mejor exponente del género en esta generación, y ahí una semana después llega el juego que supuestamente le va a intentar competir ese puesto, ¿no? Esa calificación. A mí lo único que se me ocurre para que no lo hayan sacado más tarde, o sea, para que lo hayan puesto en marzo, es que no lo pueden sacar a lo mejor en octubre, noviembre, porque quizás esté planeando para esas fechas el lanzamiento de Persona 5 Scramble aquí en Europa. Persona 5 Scramble, para quien no lo conozca, es un RPG de acción que llega justo este mes a Japón y que es directamente una secuela de este juego, solamente que la mecánica de juego varía un poco, pero es una secuela directa.
Como dije antes, si queréis saber un poco más, gameplay, etcétera, página web de Vandal, y si no, pues a esperar unas semanas hasta que a final de mes del próximo mes, cuando ya esté entrada la primavera, disfrutéis de esta edición especial de Persona 5. Vamos a saludar, pasamos de la parte donde hablamos de juegos, sus impresiones, análisis, etcétera, a la parte más peligrosa del programa, donde no solo nos pueden contagiar con el coronavirus, al menos emocionalmente, hay que ver el speech que se marcó la semana pasada. Hola, Rubén Mercado, ¿cómo estás?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Que, por cierto, ha gustado muchísimo, así nos lo han dejado saber varios oyentes, y la verdad es que una perspectiva desde ese lado tuyo, que conoces bien, nos ha añadido cosas que, mira, tienen que ver con el mundo del videojuego, pero también con la actualidad más rabiosa, ¿no?
Bueno, siempre es importante, ¿no?, saber un poco de dónde vienen las cosas y entender un poco el porqué de esas noticias, que muchas veces nos llegan y empezamos a hacer nuestras historias, pero si no sabemos bien el por qué está pasando, pues a veces es difícil, ¿no?, entenderlo. Yo creo que se entendió bastante bien. Agradezco a todos los que les ha gustado esa parte. Sí que es verdad que hay alguna gente en el foro que decía, pues, que también conoce tres empresas chinas y que no trabajaban igual que como yo decía. Es verdad, es normal. No todas las empresas, no solo en China, sino en cualquier país del mundo, trabajan exactamente igual en todos los territorios. Pero bueno, sí sirvió para entender un poco la situación y quitarse esos miedos, seguramente, de muchas cosas que empezaban a decirse y a comentarse en diferentes medios, pues bueno, pues yo contento, la verdad.
En cuanto a números y pasando al tema de lanzamientos y ventas en formato físico, estas semanas, claro, tampoco hay mucho que contar porque no está saliendo demasiado como para que centrar nuestro zoom directamente ahí, ¿no? Pero así, en general, ¿cómo está funcionando lo que es la maquinaria de ventas de videojuegos?
La verdad es que la cosa está bastante tranquila. Se esperaba un primer trimestre de este 2020 bastante potente, y con tanta cancelación y tanto cambio, pues la verdad es que ha quedado muy desértico, ¿no? Muy desierto las semanas y los lanzamientos. Y sin lanzamientos, pues claro, pues al final siguen apareciendo los títulos que están siempre ahí, ¿no? Hay uno que parece que es incombustible, que es Grand Theft Auto 5, que en este mes de enero y febrero ha estado en el top 3 todas las semanas y sigue vendiendo y vendiendo y vendiendo. Y después, pues la fuerza que tienen los juegos propios de Nintendo, ¿no? Como pueden ser Pokémon Espada y Escudo, que siguen fuertes. Ese Mario Kart 8 Deluxe que sigue fuerte. La nueva tendencia de crecimiento de Minecraft en PlayStation 4 y en Switch, que está creciendo muchísimo otra vez, con algún pequeño retoque que se ha hecho y sobre todo que parece que los youtubers vuelven a estar muy, muy activos. Minecraft vuelve a funcionar muy bien. Y también se notan las semanas en las que Nintendo pues repone los títulos que se han agotado durante muchas semanas, como Luigi's Mansion 3 o como, por ejemplo, el Ring Fit Adventure, que ha estado agotado durante muchas semanas, y en el momento que Nintendo, aunque haya traído una pequeña cantidad, se pone muy arriba. Y de lanzamientos, pues el único es Dragon Ball Kakarot, que en sus cuatro primeras semanas pues lleva en PlayStation 3 unas 23.300 unidades vendidas. Si contamos las ventas hasta la semana 6, hasta la semana del 9 de febrero, que no son unas malas cifras y que yo creo que podían haber sido más si no hubiera sido porque Bandai Namco pues no tiró muy largo en el lanzamiento del juego, una estrategia que vamos a ir viendo cada 2x3 en las compañías, que van a intentar o van a ir siempre cortos porque la situación del consumo en España, sobre todo de videojuegos, está un poco de aquella manera, ¿no? Está la gente muy bollante y hay muchos clientes que supongo que pensando con ese trimestre potente que iba a salir, pues tiene unas previsiones de venta más altas y hace pues que la gente esté un poco nerviosa y eso se nota también en las tiendas, ¿no? Pero hay que decir que bueno, que el top 1, por ejemplo, de la semana 6, que veréis mañana en nuestro artículo, como siempre, en la web, pues es Grand Theft Auto 5 y con 3.000 unidades, casi, con un poquito menos de 3.000 unidades, con lo que tampoco son unas cifras muy, muy altas, pero ver ahí a Grand Theft Auto semana tras semana, pues es sorprendente. En cuanto a máquinas, pues sigue habiendo esa pelea entre Switch y PlayStation 4, que van peleándose, una semana está por encima una, otra semana está por encima otra, pero con una cantidad de máquinas muy pequeña diferencia entre unos y otros, lo que hace que ahora mismo las ventas de PlayStation 4 y Nintendo Switch, en lo que llevamos de año, estén muy, muy igualadas, estando Switch un poquito por encima de PlayStation 4, pero con unas cifras muy, muy, muy parejas, ¿no? Esperando nuevos anuncios, esperando que se confirme de una vez ya no solo la fecha de lanzamiento de la nueva generación, sino también el precio, que ya hay, bueno, pues rumores como siempre, alguno acertará, es normal. Si hay 3.000 y 3.000 dicen el precio diferente, alguno tiene que acertar. Ese será el próximo gurú que saldrá en todos los medios diciendo que él lo acertó. Es normal, alguien lo acertará. Y con ganas de que empiecen a lanzarse ya cosas importantes, como estáis hablando aquí, sobre todo ese Resident Evil 3 Remake y ese Final Fantasy VII Remake, que yo creo que van a ser los dos primeros títulos que van a animar un poquito las ventas. Veremos si Resident Evil 3 supera de mucho o de poco a ese Resident Evil 2 Remake, que salió muy bien el año pasado. Y veremos a ver también si Final Fantasy VII es el bombazo en ventas que todos esperan y empezamos a ver títulos que realmente saquen la cabeza con unas cifras más que decentes.
Antes de eso, se te ha pasado el Animal Crossing New Horizons, que hemos estado hablando antes de él por aquí y viendo, o sea, oyendo tus datos de cómo los juegos de Nintendo lo están haciendo, con este puede ser otro pelotazo duro para Nintendo, ¿no?
Sí, sí, no me he olvidado, ¿eh? Lo único que yo ya cuando es un juego que lleva el sello propio de Nintendo y que lleva la maquinaria de marketing también y de fans de ese Animal Crossing, sin duda Animal Crossing va a estar ahí en la pelea por colocarse en uno de los dos títulos, yo creo, más vendidos en este primer trimestre, ¿no? Sin duda va a superar las ventas de muchos títulos que han salido, que van a salir, pero yo creo que va a haber una lucha ahí a ver quién se coloca primero entre Final Fantasy VII, Resident Evil y Animal Crossing, y más que entre esos tres, yo preveo una lucha entre Final Fantasy VII y Animal Crossing, a ver cuál consigue posicionarse durante más semanas o vender más rápido en su primera semana de lanzamiento.
Ya lo veremos. Vamos a la parte que yo creo que muchos de nuestros oyentes, y ahora me confirmarás cómo ha ido el reto número uno, porque yo sé los correos que te he ido pasando durante la semana, y había unos cuantos, no del reto 3 o del reto 2, sino iniciando la cacería 3.0 con el primer reto, y luego ya animados directamente el reto 1 y posiblemente otro correo con el reto 2 o con el reto 3, ¿no? ¿Cómo ha ido? ¿Cuánto ha aumentado la base de usuarios o de participantes de la cacería este año, Rubén?
Pues a mí me estáis volviendo locos, ¿eh? Con mucho gusto, pero me estáis volviendo locos, porque sí que es verdad que esta semana ya pasaba la cacería del año pasado, ¿no? Que la gente, a pesar de que yo creo que muchos tienen la respuesta más que pensada y más que decidida, esperan hasta último momento por si se le enciende una bombilla de, ostras, a lo mejor me he equivocado. A veces es bueno, a veces es malo, a veces se cambia de decisión en el último momento y se acierta, a veces no. Pero sí que he visto esta semana que la verdad es que han habido mucha gente que se ha añadido en la cacería y muchos que directamente han pasado el primer reto y ya directamente en el mismo mail han pasado el segundo y el tercero, ¿no? Con lo que hay mucha gente que participa. Sigo alucinando y sigo agradeciendo mucho el que muchos de los participantes juegan con amigos, con compañeros de trabajo, incluso alguno que juega con su hijo también, con su novia. Tenemos muchas parejas participando este año en la cacería, con lo que yo creo que ese es el objetivo principal, ¿no? De crear esa comunidad de jugadores de la cacería que esperan cada semana el nuevo reto, ganen o no ganen, acierten o no acierten. Además, este año casi todos o muchos están explicando su respuesta, cosa que también es de agradecer, no es indispensable, no hace falta explicar las respuestas.
No, se quiere, ahí tienes bueno, una literatura, es que correos largos, que era lo que querías, ojo, estoy diciendo justamente lo que él deseaba, que era explicar cómo habías llegado incluso a respuestas erróneas, pero cómo habías llegado ahí, ¿no? Para entender. Y eso sí que me gustaría también aclarar en el punto de que si habéis tenido, hoy vamos a dar la solución del reto número uno, además es la parte que más me gusta porque se junta el que lanzamos el nuevo reto, pero también explicamos el de hace tres semanas, y entonces ahí pues desmigamos en qué consiste cada cosa, cuáles eran las pistas, etcétera. Pero quiero decir, Rubén, aquí que aunque no hayan acertado el reto número uno, que por supuesto ni se les ocurra tirar la toalla, porque esto puede cambiar mucho. Hay muchos retos dinámicos en el sentido de que puede disparar hacia arriba o hacia abajo las posiciones primeras de la lista, así que si ahora cuando desvelemos el reto número uno no es lo que habéis contestado, no pasa nada. seguir intentando los siguientes retos porque no quiere decir nada.
Exacto. Esto nada más ha hecho nada más que empezar. Para que os imaginéis, hoy en el reto 4, en el que diremos hoy, son 9 puntos lo que se pone en el juego, con lo que a lo mejor si has fallado todos los otros del principio y eres el único que aciertas este cuarto reto, pues estarías directamente en posiciones de podium, con lo que aquí ya me conocéis y los que no me conocéis me iréis conociendo. Aquí no está decidido nada, seguramente hasta el penúltimo reto, hasta el último reto en el que se decidirá quién va a la Gamescom o quién gana esa PlayStation 5 o quién gana ese lote de juegos de PlayStation 4 valorados en más de 250 euros. Pero que nadie se desanime, porque si algo tiene la cacería es que puede sorprender y puede dar un giro brutal en cualquier momento, con lo que no pasa nada si falláis el primero o si falláis el segundo o si falláis el tercero, porque en cualquier momento, con un poquito de suerte y siendo un poquito más avispados que los demás, pues podéis colocaros en posiciones de premio. Así que tranquilos y no os desaniméis y seguid participando. Y los que no habéis empezado, añadiros, no hace falta contestar a todos los retos, da igual si no contestéis a todos los retos, pero todavía está todo, absolutamente todo por decidir.
Esto es como las ediciones coleccionista de los juegos que van a lanzarse en los próximos meses, que posiblemente estáis persiguiendo una en concreto y no sabéis dónde buscarlas porque los sitios donde habitualmente miráis pues no está agotada. Ay, amigos, es que si no habéis pasado por tutiendadevideojuegos.com, quizás deberíais hacerlo, Rubén.
Exacto. Como sabéis, tutiendadevideojuegos.com es nuestro patrocinador y es el gran artífice de que podamos hacer por tercera temporada esta cacería de Banda al Radio. Y si no lo sabéis, tutiendadevideojuegos.com pues es la tienda de videojuegos referencia para muchos y la que seguramente será para vosotros en cuanto os metáis, en la que podéis encontrar pues ofertas, lanzamientos, preventas, reservas, con una calidad brutal, de un servicio brutal, que por un precio muy mucho más bajo de lo que vais a poder encontrar en muchos otros sitios, vais a encontrar vuestro título, vuestro merchandising o vuestro accesorio preferido con servicio directamente a casa y con una atención súper próxima, que hace que tutiendavideojuegos.com sea, sin duda, una de las mejores tiendas online de videojuegos en España y casi en Europa, diría yo. Vamos.
Vamos al lío. Desde hoy, ya desde el momento que estáis escuchando esto, no aceptamos ningún correo más para contestar al reto número 1. Damos por finalizado porque evidentemente vamos a decir la solución, así que está claro, ¿no? Se entiende, es de sentido común. Ahora vamos a contar el reto número 1. Independientemente de eso, sabéis que para participar tenéis que hacerlo a través de mandando un correo a radio@bandal.net. No vamos a explicarlo mucho más, es decir, lo diremos cada semana, por supuesto, pero que no vamos a ahondar mucho en ello porque es que lo estáis haciendo genial. Llegan decenas y decenas a lo largo de la semana, pero un montón de correos. Así que vamos al reto número 1. Venga, tengo ganas de desvelar el primero de los 12 que van a conformar esta cacería 3.0, que ya lo explicamos hace unas semanas cómo iba a funcionar y cuándo teníamos que acabar, básicamente para poner todo en orden y que tuviéramos tiempo para organizar los premios. Así que, venga, vamos a darle al reto 1.
Bueno, pues recordamos que el reto 1 decía así: soy 8 y 3 veces 8. Soy del siglo pasado, pero viviré para siempre. He pasado mucho tiempo siendo vecino de donde el paraíso de los videojuegos se vuelve central, aunque fui una abeja de forma efímera. Si sabes quién soy, bien empezarás y 3 puntos sumarás en la cacería 3.0.
¿Has dicho abeja o has dicho oveja?
He dicho abeja.
Vale,
abeja,
vale. De alas, yo con he alas. Entendido. Oveja, pero por si acaso. Vale, explica.
Eres muy de campo.
Que no sé, ya lo escucharás tú cuando esté publicado. Me parece que has dicho oveja. Da igual, vamos a ver qué escondía eso que decías.
Bueno, pues el primer reto, aunque parezca complicado, yo creo que es relativamente sencillo. Han habido muchísimos acertantes. Ahora leeré dos que no han acertado, pero que me han alucinado por la capacidad que tiene la gente de llevar su respuesta hacia cada uno de los puntos que decíamos, ¿no? Pero en este caso, la respuesta correcta para este reto, y lo hicimos así también en forma de homenaje, para mí uno de los personajes del mundo del deporte y portada de alguna edición, de algún videojuego de la NBA, que por desgracia ha desaparecido en trágico accidente recientemente, y es el más que grande y ya eterno Kobe Bryant. Un poquito para desgranar las pistas que había, el soy 8 y 3 veces 8 son los dos dorsales que Kobe Bryant llevó en su vida deportiva, el 8 y el 24, que es 3 veces 8. Vecino de donde el paraíso de los videojuegos se vuelve central, el paraíso de los videojuegos se vuelve central, a pesar de que en los últimos años ha podido estar un poco descafeinado porque algunas grandes compañías no han formado parte, sin duda para todos los amantes de videojuego L3. L3 de Los Ángeles se hace en el Convention Center, que está justo al lado, ese edificio justo al lado está el Staples Center, que es el campo de donde juega Los Ángeles Lakers, en el que, como siempre, ha estado jugando allí en toda su carrera deportiva, pues ha sido vecino durante mucho tiempo. Y lo de la forma efímera, que era una abeja con A de forma efímera, es porque el único momento en la carrera deportiva de Kobe Bryant como profesional en la que no formó parte de Los Ángeles Lakers fue en el draft en el que fue elegido en 1996, que fue elegido por Charlotte Hornets, que su, bueno, su logotipo, su mascota es una abeja, pero que rápidamente fue rápidamente vendido y traspasado a Los Ángeles Lakers, con lo cual fue una abeja o un hornet durante muy poquitos segundos, pero es la única parte de su carrera profesional deportiva de la NBA en la que no fue jugador de Los Ángeles Lakers, con lo cual la respuesta, y en modo de homenaje también a ese Kobe Bryant, que daba los tres primeros puntos a la cacería de Banda al Rayo 3.0.
¿Y a qué respuestas erróneas llevaban?
Bueno, ha habido alguna gente que ha dicho Mario Bros, que ha dicho la PC Engine, han habido algunos que no han acertado directamente, yo creo que se han complicado, han intentado buscarle demasiado, pero quiero leer rápidamente dos que me han flipado, además una de ellas porque no lo conocía y gracias a la respuesta pues he sabido de qué estábamos hablando, que nos manda Vican182, que dice así: Reto Vandal 1, creo que la respuesta es Gibby, el videojuego arcade lanzado por Namco en 1978, diseñado por Toro Iwatani. Y la explicación, para cuadrarlo con las pistas que dábamos, dice así: la primera frase del reto, fui 8 y 3 veces 8, creo que se refiere a que Gibby es un juego de 8 bits y tuvo dos secuelas. Soy del siglo pasado, pero viviré para siempre. Creo que se refiere a que es el primer juego creado para una máquina arcade y por ello siempre será recordado. Ha pasado mucho tiempo siendo vecino donde el paraíso de los videojuegos se vuelve central. Creo que se refiere a la sala de recreativos y el lugar que ocupa esta máquina siendo pionera en el aspecto mientras aparecían cada vez más máquinas arcade. Y por último, la frase que me lleva a esta respuesta es: aunque fui una abeja de forma efímera, dice que el logo de Gibby es una abeja y según la RAE, la Real Academia Española, uno de los significados de efímera es insecto de unos 2 centímetros de largo de color ceniciento con manchas oscuras en las alas y 3 cerdas en la parte posterior del cuerpo que habita en las orillas del agua y apenas vive un día. Este significado tiene parecido con el logo, por otro lado la abeja solo es el logo del juego. No aparece ni se menciona en ningún otro sitio, con lo cual es doblemente efímera por el significado más común de la palabra. Con lo que yo tengo que dar un aplauso y felicitar, aunque haya fallado, a este hunter, a este cazador de la cacería, porque me parece una explicación brutal, intentando cuadrar cada una de las pistas que dábamos. Pero cuando pensaba que nada podía superar esto, lo ha superado, José. Hay otra contestación.
A ver.
Que lo ha superado directamente, que es el usuario, es Rodri1, que dice: la verdad es que no se me podía haber ocurrido participar con un reto más difícil que el de esta semana. La única respuesta que se me ocurre que pueda encajar es Chespirito del Chavo del 8, pero realicemos el desafío por partes. Fui 8 y 3 veces 8. Fue el Chavo del 8, duró 8 temporadas y se emitió originalmente en el canal 8, de ahí de 8 y 3 veces 8. Soy del siglo pasado, pero viviré para siempre. Se emitió originalmente entre 1971 y 1992. Aquí no gana demasiado, pero bueno. Ha pasado mucho tiempo siendo vecino de donde el paraíso de los videojuegos se vuelve central. Y él explica: el Chavo del 8 transcurría en una comunidad de vecinos, por lo que se le podría considerar vecino de la televisión, siendo la televisión algo indispensable para jugar a videojuegos. De aunque fui una abeja de forma efímera, Chespirito tuvo otro personaje, el Chapulín Colorado, una especie de insecto superhéroe que inspiró el personaje del hombre abejorro de los Simpson. Con lo que, si tengo que poner en un podium a la explicación de una respuesta errónea, pero una explicación brutal, sin duda se la doy a Rodri1, que me parece alucinante cómo ha podido llegar a pensar o a comparar o a equivocarse entre Kobe Bryant y el Chavo del 8, que yo creo que son dos personajes totalmente antagónicos dentro de lo que sería la cultura del deporte y de la televisión para todos nosotros. Así que felicidades también, aunque se falle, si se explica, también las leemos y también podemos pasárnoslo bien todos.
Yo te digo una cosa, si hubiese sido tan retorcido de que la respuesta hubiese sido nombre este raro. Sí, no, pero el nombre que dice, ¿cómo es?
Chespirito.
Chespirito, pues sería bastante complicado. No sé si hubiese habido muchas respuestas correctas, pero no, la verdad es que la primera, y además hilando con la actualidad, y en ese homenaje, como decías, a Kobe Bryant, pues hombre, la verdad es que era más sencillo de lo que parecía. A veces no hay que ir muy profundo, ¿eh? Otras veces sí, pero en este caso yo conozco a Rubén, sé que las más complicadas vendrán, no sé si a partir de la próxima semana. O sea, hay una curva ahí que, dependiendo cómo vaya todo, él va subiendo, bajando, en función de cómo quiere dinamizar el concurso. Bueno, en cualquier caso, el reto 1 es Kobe Bryant. Felicidades a todos los que no solo habéis acertado, sino también los que habéis participado simplemente por el hecho de haberos subido a esta cacería 3.0. Y para seguir con la cacería, tiene que haber más retos. Vamos al reto número 4, que Rubén sabe, que yo todavía ni me lo ha comentado, pero que vamos a saberlo todos juntos ahora.
Bueno, pues el reto número 4 dice así. Algunos años tengo ya a mis espaldas. Nací en un año peculiar, ya que todos los dígitos eran diferentes. PM y JD me dieron forma. No fui super top en mis primeros años, pero con el tiempo mis seguidores fueron creciendo. Incluso hoy hay gente que habla de mí. Siempre he estado muy ligado al espectáculo, aunque nunca me dediqué a cantar. Mi protagonista, con nombre de famoso Ballesteros, solo 7 días tenía para terminar. Si sabes quién soy, 9 puntos conseguirás, como si el eco de 3 sintieras al puntuar.
¡Buah! Estamos ahí meditando las palabras. Yo sé que algunos de vosotros incluso lo escribís, porque luego aparece reflejado en los correos textualmente. O sea, para la grabación, para escribir todo lo que va diciendo y lo van apuntando qué significa cada frase. Así que para hacerlo siempre más seguro, para que se entienda bien, le pedimos a Rubén que nos repita una vez más. Reto 4, se escucha o suena así.
Algunos años tengo ya a mis espaldas. Nací en un año peculiar, ya que todos los dígitos eran diferentes. PM y JD me dieron forma. No fui super top en mis primeros años, pero con el tiempo mis seguidores fueron creciendo. Incluso hoy hay gente que habla de mí. Siempre he estado muy ligado al espectáculo, aunque nunca me dediqué a cantar. Mi protagonista, con nombre de famoso Ballestero, solo 7 días tenía para terminar. Si sabes quién soy, 9 puntos conseguirás, como si el eco de 3 sintieras al puntuar.
Ahí. Me gustará ver los correos, las respuestas. No sé lo que tardaréis en enviar la respuesta al número 4. En cualquier caso, tenéis 3 semanas. La próxima semana anunciaremos el reto número 2. También, si no habéis iniciado todavía la cacería, no pasa nada si os habéis saltado el reto 1, porque podéis iniciarlo en el reto 2, ya como ha explicado antes Rubén. Los puntos que vais dando por cada prueba, por cada reto, puede ser diferente y os puede colocar arriba rápidamente o abajo si empezáis a fallar. Nunca se sabe, es la gracia de este concurso, que él siempre pone mucha pasión, mucha alegría y mucha ilusión, os lo prometo. Así que Rubén, nada, te dejamos ya que vayas a hacer lo que tengas que hacer. Esta semana supongo que también liado y pendiente del coronavirus. ¿Hay algún cambio al respecto?
Bueno, siguen, sobre todo en las dos grandes ciudades que manufacturan, que es Shenzhen y Guangzhou, sigue todo parado, totalmente parado. También en la zona de Shanghái, la zona de Taiwán, también están parados. Pero sí que ya hay algunas fábricas en zonas un pelín más apartadas, por ejemplo en Zhuhai, muy cerquita de Macao, que está relativamente cerca, pero bueno, allí cuando hablamos de China, relativamente cerca es bastante diferente a lo que podemos hablar aquí de cerca, que ya han empezado a trabajar. Parece que se va retomando en cierta medida la normalidad, pero seguramente 2-3 semanas todavía de delay en puesta en marcha y todo lo que va a acarrear esto, ¿no? Que está hablando de unas cifras de pérdida para el comercio chino totalmente alucinantes. Se comenta que incluso puede bajar, por culpa de estas 3 semanas, entre un 0,2 y un 0,3% el PIB mundial. Es decir, que con esto nos damos cuenta un poco de la gran magnitud que tiene estas 3 semanas de parón justo después del año chino, que también son 2 semanas más, con los colapsos que siguen habiendo en los puertos de salida, que no salen barcos, sin llegada de materiales. Es decir, que va mejorando, las sensaciones que va mejorando. Cuando hablamos con ellos nos dicen que parece que el gobierno, que son héroes, que es como te lo pintan ellos, están trabajando muchísimo para poder solucionar ese problema. Pero en cambio, en otros momentos te explican de que las restricciones y sobre todo los cierres totales de ciudades y de comunidades, incluso de edificios, siguen estando ahí, ¿no? Con lo que, bueno, da la sensación de que va algo mejor, en algunas zonas va algo mejor, que está más controlado, pero que todavía nos faltan algunas semanas para poder hablar de normalidad. Ya la feria que se celebra en abril en Hong Kong ya se ha cancelado, una de las dos que hay, se ha pasado a julio, que es una feria que nos afecta de pleno porque es la feria donde se enseñan o donde están las empresas que fabrican ese tipo de producto, de tecnología. Es una feria única y exclusivamente tecnología, y eso llevará seguramente en efecto dominó, pues el cancelar la otra feria que también se hace en Hong Kong en las mismas semanas, porque son continuas, con lo que, bueno, pues todavía se prevé que la cosa va a ser lenta, pero se está haciendo todo lo posible para solucionarlo.
Muy bien, como siempre, muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo grande de parte de todo el equipo y hasta la próxima semana.
Un abrazo a todos, como siempre. La semana que viene más y mejor, y con el reto 5, que seguiremos en la línea de poner las cosas divertidas y difíciles.
Ay, 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 ay. Bueno, ya iremos viendo. Suerte a todos. Y nosotros, poco más, porque hoy Alberto no está, como habéis podido comprobar, y me ha pedido, como no, la música suena. Eso significa que nos vamos ya. Hoy nos vais a permitir que el programa sea un poquito más corto de lo habitual. La semana pasada fue superó las 2 horas. Y nos ha pedido Alberto que sigamos con la pregunta Chirly que lanzó la semana pasada, que os recuerdo que era alrededor de los detalles que os habían gustado mucho en un videojuego. Por ejemplo, dice, yo jugué a Isla de Man y vi un texturizado de gomas que le gustó muchísimo en One X. Es decir, ¿qué detalles habéis encontrado en algún videojuego que os ha llamado poderosamente la atención? Supongo que tanto para bien como para mal. Esa era la pregunta a Chirly, que ya daremos buena cuenta la semana que viene. Y hasta entonces, vamos a desear un feliz fin de semana y unos cuantos días de relax, lo que pueda. Empezando a Sara Bolondo, que sigue aquí con nosotros.
Pues sí, aquí sigo.
Sara, deja algo para mañana o para después, si puedes, que te veo muy a tope. Hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene. Como siempre, ha sido un placer.
El placer es nuestro. Además, cómo nos ha gustado que nos cuente cosas de Animal Crossing. Hombre, el que está súper hypeado es Fran, pero Fran se pone arriba con muchas cosas. En el mes de marzo yo estaba haciendo cuentas que entre Alyx, el Animal Crossing y alguna cosa más, vamos, que va a estar a tope. No sé la economía cómo va a ir, pero que en cuanto a entretenimiento y entregado a la causa, vas a estar, ¿eh?
Un detalle, has dejado también por ahí el Doom y quizá otro del que tendríamos que hablar más adelante en este programa.
Bueno, es que solo he dicho algunos, pero no todos. Y tampoco he dicho el Persona 5 Royal, que también le vas a dar, aunque sea el último día del mes. Aunque le darás incluso antes de que salga, supongo, para el análisis, yo qué sé. Que vas a estar muy, muy entregado a videojuegos.
A ver, espero que sí, ¿no? Y que nos den buenos motivos para estar contentos por haber invertido nuestro tiempo en ello.
La próxima semana pasamos lista de nuevo, Fran, y esperamos contar contigo.
Y creo que también podría hablar de una cosita que creo que gustará bastante a nuestros oyentes.
Mira, ahí le has quitado la parte de hype a Jorge. Bueno, cuídate mucho, un abrazo grande. Y Jorge, bueno, te ha quitado una parcela de ese hype que pones al final del programa, de cada programa, pero supongo que tienes alguna más, ¿no?
No creas, ¿eh? Hoy he estado jugando a Final Fantasy VII Remake, así que pues nada, pues eso, es que no puedo decir nada más, porque no puedo decir ni cuándo voy a poder hablar de él, ni nada, pero sí que hemos estado jugándolo, como ha podido ver la gente en Twitter, que ha estado gente de la prensa española ahí en un evento, probándolo, y nada, pues eso, poco más puedo decir.
A ver si nos lo podéis contar cuando sea, lo antes posible. Hasta la próxima semana, Jorge, cuídate.
Venga, hasta la semana que viene, un saludo.
Otro de parte de toda la redacción de Vandal, para todos aquellos que nos escucháis, nos seguís cada semana y que esperamos contar con vosotros la próxima. A juzgar por los números que nos dejan las descargas del programa, desde luego estamos encantados de compartir con vosotros todo lo que vaya viniendo, y eso que no estamos en el periodo ese de subida, cuando tengamos algún evento inesperado, no sé si de un Nintendo Direct próximo o de un evento de Sony o un evento de Microsoft, yo qué sé, si no lo sabemos, pero cuando lo sepamos os lo contaremos aquí en Vandal Radio, o si no, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Dónde? Exacto, en la página web de Vandal. Hasta la próxima semana, un saludo de José de la Fuente, cuidaos mucho, adiós.
Tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este programa.